Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasa exactamente 16 minutos de las 10 de la mañana. Y tal y como lo venimos anunciando en redes a lo largo de todo el fin de semana y también esta mañana en la tertulia, hoy tenemos nuestro espacio de análisis de cada lunes. Además de nuestros contertulios habituales, compañeros de profesión, bueno, pues tenemos una invitada de excepción. Un placer particularmente recibirla en esta casa. Era una asignatura pendiente que teníamos con ella y ella con nosotros, más ella con nosotros que nosotros con ella. Y en este caso, bueno, pues, qué decirles, Loli Corujo, María Dolores Corujo. Ella ha sido presidenta del Cabildo de Lanzarote, ha sido diputada por varias ocasiones, ya varias legislaturas en el Parlamento de Canarias, y también además, bueno, pues ahora ha tenido el honor de ser la primera mujer de una isla menor que encabece una lista al Congreso de Diputados por el Partido Socialista, y además ganar las elecciones en Canarias. Y en este caso, bueno, pues nos complace presentar a María Dolores Corujo. Buenos días, bienvenido de la isla de Lanzarote. Hoy a compartir con los, en este caso, pues con los majoreros del sur, o sea, los coroneros del sur, ¿no?
Así es. En primer lugar, agradecer siempre a Radio Sintonía y a ti especialmente por esta invitación. Yo creo que es importante trasladar la acción tanto del Congreso de los Diputados como todas aquellas cuestiones que nos preocupan en nuestro archipiélago y fundamentalmente en nuestra provincia, y el hecho de que haya tenido la experiencia de ser alcaldesa, diputada y también presidenta del Cabildo de una isla no capitalina, te permite tener una visión del conjunto, yo diría que con mayor sensibilidad que en otras ocasiones, ¿no? Y por eso es importante en el día de hoy compartir no solo con los medios de comunicación, sino también con las instituciones, con la Cámara de Comercio, con el tercer sector, una agenda completa para escuchar y sobre todo para ver en qué situación se encuentran determinados trámites, determinados expedientes, determinadas preocupaciones que deben ocupar en la gestión como diputada de la isla de Fuerteventura. Me siento en casa.
Bien, pues nosotros además saludamos a todo el pueblo de Lanzarote, porque a principio de este mes salía el estudio de audiencia, cerca del 9% de SARE en radio, es un número muy importante, muy serio, 70.000 oyentes prácticamente, 69.000 y pico, 70.000 oyentes tiene en Fuerteventura y del centro sur de Lanzarote, o sea, de Recife para abajo, nos escucha con mucha gente también, y de aquí pues mandamos un saludo muy particular para ellos.
Un saludo a todos.
Bien, pues Loli Corujo, en este caso la primera pregunta es cómo se ha vivido, lógicamente, pues acaba de terminar, cómo se ha vivido. Mañana se espera que hoy empiece una nueva ronda con el Rey para elegir candidatos, a ver si nombra Sánchez, para que se prevé que sí, para ser candidato a la presidencia del gobierno y por tanto pasar por todo un proceso que acababa la semana pasada. ¿Cómo se ha vivido toda esa investidura fallida de Feijóo?
Bueno, pues lo cierto es que no ha habido expectación, porque todos teníamos muy claro a partir del resultado del 23 de julio de lo que iba a pasar. Lo cierto es que lo que parece absolutamente injustificable es como el Partido Popular y el señor Feijóo ha permitido que España, que hayamos perdido el tiempo de esta manera durante 2 meses, y digo además que lo ha hecho con una falta de respeto absoluta e institucional, tanto al jefe del Estado como también a las instituciones en nuestro país, al Congreso de los Diputados. Y lo digo porque el 23 de julio, una vez conocido el resultado electoral, los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país hablaron con absoluta claridad, y esa claridad era que la conformación de las mayorías pretendían y querían que hubiera un gobierno progresista. Desde el 23 de julio hasta la semana pasada, incluido el viernes por segunda votación, el señor Feijóo y el Partido Popular no obtuvo ni un solo voto más del que ya tenía. Y de esto me gustaría hacer especial hincapié. Fíjense, el Partido Popular, el señor Feijóo, contó desde el primer momento con el apoyo de la extrema derecha y también de Coalición Canaria, para la vergüenza de la inmensa mayoría de la sociedad canaria. ¿Y por qué digo de vergüenza de la inmensa mayoría? Porque el Partido Socialista nuevamente ganó las elecciones con rotundidad, con claridad en Canarias, especialmente en nuestra provincia. Por tanto, los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra dijeron claramente que querían un gobierno progresista. liderado por Pedro Sánchez. Pero ¿cómo es posible que un partido llamado nacionalista sea capaz de darle el apoyo, el voto necesario al señor Feijóo, que se escuda en la extrema derecha con un partido que no cree en las autonomías, que no cree en el Estatuto de Autonomía y mucho menos en las comunidades autónomas? Eso es algo absolutamente incomprensible. Y mucho más es cuando lees el estatuto, los estatutos de esta formación política de Coalición Canaria, y podemos comprobar cómo en el epígrafe pone que es un partido nacionalista de corte progresista. Mire, no es nacionalista, primero porque pacta con quienes no creen en las autonomías, y segundo, progresista desde luego no lo es, porque pacta sin ningún tipo de rubor con la extrema derecha cuando dijo que era una línea roja que jamás pasarían. ¿Y por qué lo digo? Porque no solo lo vimos en el Congreso de los Diputados, sino también lo hemos podido comprobar en la isla de Lanzarote, donde en un municipio, en Teguise, hay un acuerdo con Coalición Canaria, una alcaldesa es alcaldesa de Coalición Canaria con el apoyo del Partido Popular, pero en el gobierno también forma parte de ese gobierno la extrema derecha.
Bien, pues Clarito, y aunque ahora se podrá encontrar con que le pidan el apoyo o abstención a Coalición Canaria, ¿no?
Efectivamente. Ahora, cuando me preguntaban a lo largo de la mañana de hoy y me decían, bueno, ¿cuál es su opinión? Digo, bueno, lo que yo creo que quedó claro son cuáles son las preferencias políticas de Coalición Canaria en el conjunto de nuestro país. Claramente es un partido de derecha que se siente cómodo con la derecha y, desgraciadamente, para vergüenza, insisto, de la inmensa mayoría, se siente muy cómodo con la extrema derecha. Y ahora se abre un nuevo escenario. Y en este escenario es, una vez perdido el tiempo de estos dos meses, que estaba más centrado el debate de la investidura en colocar el liderazgo, un liderazgo que estaba muy cuestionado dentro del Partido Popular, del señor Feijóo, pues ha utilizado el Congreso de los Diputados para hablarle a los suyos, para que no tuvieran esa contestación o esa crispación o ese debate interno en el que ya cuestionaban su propio liderazgo. Pero a partir de este momento, como bien dicen, le corresponde, en este caso al Partido Socialista y al presidente en funciones, cuando le convoque el rey, pues plantear el programa de gobierno para los próximos 4 años en nuestro país y cuáles son los apoyos que tiene dentro de la conformación de todos los grupos políticos que forman parte del Congreso de los Diputados.
Mañana ya está convocado Sánchez en la rueda de consulta del presidente. Ahora mismo, ¿cuál es la percepción? ¿Amnistía, referéndum, va a haber investidura, vamos a unas elecciones en enero?
Bueno, vamos a empezar por si va a haber o no va a haber investidura y luego entraremos en el debate, ¿no? De la amnistía sí, referéndum sí o no, ¿no? En primer lugar, estoy convencida de que conseguiremos los apoyos necesarios para conformar un nuevo gobierno de coalición progresista en nuestro país. Primero, por mandato de la voluntad popular mayoritaria en nuestro país y, por tanto, por responsabilidad y coherencia. Y luego hablamos de lo que ha ocurrido en cuanto a el posicionamiento de los independentistas en el Congreso de los Diputados. Y suelo aclarar esto porque mucha gente, o como vivimos en una era donde todo el mundo puede decir lo que quiera, lo que se llaman los bulos y las mentiras, especialmente a través de las redes sociales, todo el mundo sabe y debe saber que los partidos independentistas son partidos legales reconocidos en la propia Constitución del 78. Por tanto, ¿podremos coincidir o no en sus planteamientos? Evidentemente no, pero sí que tienen el derecho como formación política a defender sus posicionamientos. Miren, la situación que se ha vivido en Cataluña, el conflicto político que se ha vivido en Cataluña, lo podemos resumir de una forma muy sencilla y que además estos datos que voy a dar lo pueden comprobar, el que quiera y tenga inquietudes sobre este asunto. En Cataluña, con un presidente socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó el Estatuto de Autonomía Catalán, que para que nos entendamos era prácticamente igual que el Estatuto de Autonomía en Andalucía. En el año 2011... el Partido Popular recurrió ese estatuto y en el 11 obtuvo una mayoría absoluta, el señor Rajoy. Bien, Pues con un gobierno socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero, el sentimiento independentista catalán no superaba el 20%. Desde que gobernó el Partido Popular con esa mayoría absoluta, llegaron, después del recurso del Estatuto de Autonomía, llegó ese sentimiento independentista casi a un 50%. En estos 5 años, estos últimos 5 años de gobierno de Pedro Sánchez, de un presidente socialista, ha vuelto a ocurrir exactamente lo mismo. El sentimiento independentista ha bajado a datos y a cifras históricas. ¿Y por qué ha ocurrido esto o en qué me baso para decirlo? En las últimas elecciones del 23 de julio, dos formaciones políticas independentistas en Cataluña, Esquerra y Junts, juntos no obtuvieron ni el número de diputados ni de votos que consiguió el Partido Socialista con ella al frente. ¿Qué reflexión quiero hacer en este medio de comunicación aquí en Radio Sintonía? La política está no para buscar conflictos territoriales, no para crear crispación ni poner en riesgo la convivencia ni la unidad de nuestro país. Está para llegar a grandes acuerdos y grandes consensos, pero desde un principio básico y fundamental, el respeto. Todavía recuerdo cuando en Canarias también un presidente con una mayoría absoluta, el señor Rajoy, y para vergüenza de los canarios, con un ministro canario del Partido Popular, pretendió y autorizó las prospecciones petrolíferas en contra de la voluntad popular de las instituciones y de la ciudadanía en Canarias. Ese atentado, ya no solo desde el punto de vista medioambiental, sino ese modelo, no debe nunca imponerse en contra de las autonomías de los territorios. Y por eso, con esta reflexión, lo que quiero decir es, miren, han hablado de la ley de amnistía. Ni siquiera hay un documento ni hay una ley. Se hablará de ello cuando le corresponda al presidente en funciones presentar su candidatura ante el jefe del Estado. Pero lo que sí tengo claro y además creo firmemente en esto, es que los problemas políticos y territoriales se resuelven desde la política. Cuando gobierna el Partido Popular, sí que hay riesgo de la ruptura de España, sí que hay riesgo territorial y sí que hay riesgo y ha habido riesgo en la convivencia en Cataluña y también en el conjunto de la sociedad de nuestro país. Por tanto, cuando le corresponda presentar su programa de gobierno y con transparencia, con luz y taquígrafo, explicarle a la ciudadanía en nuestro país cuáles son los acuerdos alcanzados con los grupos políticos que apoyan en el Congreso de los Diputados, yo creo que es el momento en el que el presidente debe hablar. Pero el gobierno será el mismo que el que hemos tenido en los últimos 5 años. Un gobierno de coalición del Partido Socialista con Sumar. Y la pregunta también que le hago a todas las personas que nos están escuchando. De todas las medidas en una legislatura durísima, y lo digo además por experiencia en el ámbito de la responsabilidad que me tocó gestionar en la isla de Lanzarote, una legislatura tremendamente difícil, donde una pandemia puso en riesgo la vida, la salud de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra, un cero turístico, un cero económico y después una guerra en Ucrania. ¿Hay alguna medida, hay alguna ley en la que los ciudadanos y ciudadanas que se sientan progresistas hayan sentido que les haya decepcionado el gobierno? ¿Nos ha decepcionado el escudo social que puso en marcha el presidente del gobierno de España para el rescate de las familias, para el rescate de las pymes y del sector económico y de las empresas en nuestro país? ¿Estamos en contra del incremento de más del 44% del salario mínimo interprofesional? ¿Estamos en contra de la reforma laboral que ha permitido trabajos dignos y estables en nuestro país? ¿Estamos en contra de la ley de eutanasia, de la capacidad del derecho a decidir morir dignamente? ¿Estamos en contra de haber incrementado como nunca las becas a nuestros universitarios, haciendo más igual a los ciudadanos y ciudadanas de este país? ¿De qué estamos en contra? ¿Hay alguna medida en la que la gente haya dicho o pensado, oye, en esto nos hemos equivocado? Si la hay, lo podemos decir con claridad. Pero para la inmensa mayoría de la sociedad de este país, habló claro el 23 de julio y dijo el 23 de julio que siguen queriendo seguir avanzando en derecho, en igualdad, en crecimiento. España es el país que más crece dentro del conjunto de la Unión Europea. Todos los indicadores microeconómicos o macroeconómicos estamos por encima de la media de la Unión Europea. ¿Qué queremos? ¿Volver a esa España uniformada, a esa España con un pensamiento único que no entiende, que no reconoce las singularidades de sus territorios y también el nuestro, el Canario, que es una región ultraperiférica, que necesita medidas excepcionales en determinados asuntos? Hoy, aquí en Fuerteventura, podríamos hablar del ámbito energético como podemos hablar del agua. Aunque sean competencias, evidentemente, autonómicas o también de los propios consejos insulares de los cabildos. Pero lo que quiero decir es, ha habido un gobierno que ha protegido, que ha entendido la singularidad de los territorios. Y eso, por esa razón, el señor Feijóo se ha quedado solo en el Congreso, aislado completamente, atacando a aquellos y aquellas que pensamos distinto.
Muy bien, pues, lógicamente la información premia y es por lo que nos alargamos un poco más en la investidura fallida de Feijóo y las posibilidades de una nueva investidura del señor Sánchez. Nos acompaña como cada lunes Tero Brito, decano que lo fue en la isla de Fuerteventura de la prensa y en este caso miembro de la Asociación de la Prensa de Fuerteventura. Tero Brito,
buenos días.
¿Qué tal la semana?
Pues bien, preparándonos para lo que nos empieza hoy, pero que se prolongará durante toda la semana, según nos cuenta, entre otros, el señor Rosello, ¿no? Y la AM también, viendo pues qué hacemos con estos calores tan tremendos, ¿no? Aunque hay quien está muy contento y satisfecho porque para el tema turístico, pues, se vende más la isla, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me, siguiendo con el tema de lo que es actualidad, a mí lo que se me ocurre preguntar, porque es una cosa que la gente está, esta mañana los estábamos hablando, señora diputada, si los grupos nacionalistas, los grupos independentistas no van a acudir a la zarzuela, ¿cómo, qué garantías va a tener el jefe del Estado de que el candidato Pedro Sánchez tiene los votos suficientes para asumir una investidura?
Ocurrió lo mismo en el año 19. Bueno, fíjense, ha ocurrido lo mismo. Es como
la gente se olvida.
Se olvida, y está frontero, muy bien, ¿no? Y se lo agradezco porque ocurrió exactamente lo mismo. Lo mismo.
Es una pregunta, fíjense, que está en todos los medios hoy.
Están en los medios de comunicación de que la no presencia, el que no vayan a la zarzuela de partidos que defienden la República y que no defienden ni en sus estatutos, defienden la monarquía, ¿no? Está dentro del acuerdo, del consenso y de la diversidad y la pluralidad y el respeto a las formaciones políticas. Pero es exactamente lo mismo que ocurrió, con una diferencia. Con una diferencia. Cuando el Partido Popular, el señor Aznar, pactaba con los independentistas y con los nacionalistas, decía que hablaba catalán en la intimidad. Y otra diferencia. Cuando el Partido Popular, con el señor Aznar y con Rajoy al frente, pactaba con ETA, que ahora hablaré de esto, hablaban de Movimiento de Liberación Nacional. Yo a todos los oyentes de Radio Sintonía les quiero decir algo que sé que lo saben, pero eso es importante recordarlo. Con ETA se acabó hace 12 años. Y con ETA acabó un gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Y en todo el dolor, el sufrimiento que se vivió en esas etapas, hubo una premisa que marcaron los dos grandes partidos en este país. Y era la retirada de las armas y de la violencia. Y que utilizaran, a través del Congreso de los Diputados, la política, la convivencia, la democracia y el respeto a las instituciones y, por supuesto, a la vida. Y eso se logró hace 12 años. Todos los fantasmas de odios que están sacando y que sorprende, sorprende muchísimo lo que oye. Dice, bien, por eso no creen en la memoria democrática. Por eso recurren las leyes para que la gente no sepa dónde estamos hoy, pero lo que costó llegar a este punto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el señor Aznar, como el señor Rajoy, tuvieron los apoyos exactamente iguales que los que ha tenido el señor Sánchez para ser investido presidente. Es decir, ¿a usted sí le vale? ¿Respeta la pluralidad? ¿Habla de movimiento nacional? ¿Habla en catalán en la intimidad? ¿Y cuando lo hace un presidente socialista no tiene el mismo derecho? ¿El mismo derecho que además respeta la pluralidad, la diversidad de nuestro país? Estas son las cosas que nos debemos preguntar. Es el consumo y la estrategia política, mediática y económica de este país para tumbar a un presidente del gobierno de España. Pero fíjense, esto lo decía el otro día en un grupo de periodistas, les comentaba, ni con todo el dinero que pusieron en marcha para desprestigiar al presidente del gobierno de España, ni con todas las descalificaciones, insultos y aberraciones, la ciudadanía de este país está muy por encima de todo eso. El poder que creían algunos a través de esos medios de comunicación para influir sobre el electorado fue un auténtico fracaso, peligroso, porque pone en riesgo la manera en que nos comunicamos, pero sobre todo la manera en la que nos informamos, porque el descrédito de determinados medios de comunicación ha sido una auténtica aberración.
Bien, y el de Lanzarote también, aunque lo tenemos por aquí recogido en la isla Fuerteventura, ahora ya ha ganado algo más con la sobrina que nos ha dado, en este caso tenemos aquí.
Me tiene retenido, como prisionero.
Nos acompaña también cada lunes el director de Fuerteventura Televisión, José Yuarma. Buenos días.
Muy buenos días, Santiago Otero. Buenos días también. Buenos días, señora Corujo. A mí me gustaría incluir en esta parte de actualidad inicial que estamos tratando un elemento más de juicio sobre lo que está ocurriendo, ¿no? A mí me da la sensación de que los partidos en general, en el Estado español ahora mismo, están preocupados por la investidura, pero con un ojo mirando a una posible convocatoria electoral en el caso de que todo se tuerza, ¿no? El 14 de enero, que creo que es cuando tendríamos que ir a
con
una.
Con mucho miedo, la mayoría.
Sí, y parte de las circunstancias es que no vamos a fastidiarla mucho, no sea que la campaña se nos tuerza, ¿no? O sea, unos por un lado, otros por otro. Efectivamente, el señor Feijóo pues ha intentado salvar su cabeza, la ha salvado y parece que sigue como máximo dirigente del Partido Popular. Pero hay un elemento nuevo que hace unos días pues el Parlamento catalán hacía por incluirlo dentro de este debate de investidura del señor Sánchez, que es el apoyo no solo a la amnistía, sino a el referéndum. Entonces, el referéndum da la sensación de que es el elemento en discordia de lo que podría un poco torpedear esta investidura. Y en este punto también me gustaría incluir la situación de la diputada, la señora Valido, que efectivamente es fundamental. O sea, en el caso de que se abstuviera, Santiago, si se abstiene Junts y la señora Valido, empate a 171, y nos vamos al 14 de enero todos, ¿no? En este punto, ¿cómo ve esta inclusión de esto, de esta parte del referéndum y la posición o la posible posición de Coalición Canaria apoyando la investidura del señor Sánchez?
Si me permite un inciso antes de que intervenga la diputada. Yo no sé, tengo entendido, no tengo certeza de que la señora Valido ha dicho ya que ella va a mantener su voto y que no va a apoyar
no.
Al PSOE, a Pedro Sánchez, porque
al contrario, tenía un compromiso y dijo que una vez superado eso, su voto estaba liberado. Y
Coalición Canaria,
¿cuándo es?
La semana pasada, Coalición Canaria. Coalición Canaria tiene ya ahora un compromiso, una vez superado esta investidura fallida, Coalición Canaria, digo bueno, Coalición Canaria porque no es Cristina Valido, sino Coalición Canaria, tiene un compromiso y ha habido conversaciones con el PSOE. ¿Eh?
Que está mal informado, entonces.
Hay conversaciones, Tero.
No.
Ya han hablado a otro, pero hay conversaciones.
Hay conversaciones.
Bueno, en primer lugar, las hubo desde el 23 de julio.
Siempre.
Las ha habido siempre, en lo que marcaron una posición, como he dicho, de apoyo al Partido Popular y a la extrema derecha en nuestro país. Eso es lo que es francamente preocupante. Un partido nacionalista de corte, dicen, progresista, apoyando a la extrema derecha en nuestro país. Eso es lo que preocupa y mi responsabilidad es decirlo, aunque no guste. Y yo no lo personalizo en la diputada, en la señora Valido, en absoluto. En primer lugar, porque creo que además fue un papelón el que le tocó gestionar y además comunicar en el Congreso de los Diputados. Esto es una cuestión, evidentemente, del partido de Coalición Canaria y del presidente. Pero voy a entrar en el
Solo tema. Un inciso, en una de estas últimas votaciones, el partido de Coalición Canaria tuvo una decisión y la diputada en ese momento votó al revés de lo que había planteado su partido, la señora Bramas, pues votó en contra de la. En fin, por eso lo digo, ¿no? En este caso, la señora Valido, pues sí. es la que tiene el acta y la que finalmente sí. decidirá.
Bueno, los partidos políticos saben que eso es excepcional, se marcan posiciones estratégicas, en este caso, en tu responsabilidad como partido, marcando la posición que marca el partido, tu partido, siempre y cuando no vaya en contra, bueno, de principios básicos y esenciales en los que tienes el derecho, evidentemente, a votar de forma distinta, pero parece que eso no fue así, ¿no? Referéndum. Miren, todo proceso de pacto. Nosotros además estamos en ese eje oriental donde la política siempre ha sido muy convulsa en nuestras islas. Por tanto, los canarios y las canarias conocemos bien cuáles son los procesos de los acuerdos y de los pactos para conformar mayoría. En cualquier proceso de negociación, tu socio, siendo tú o el que sea, marca una posición de máximo y luego se llega al acuerdo. Porque un pacto es una negociación y el que negocia cede. Ambos ceden. Si no, sería una imposición y por tanto no habría acuerdo. El Partido Socialista ha marcado su posición históricamente. A mí, cuando me hablan del respeto a la Constitución, digo: ¿quiénes? ¿Los del PP? ¿Los que no han renovado el órgano que dirige al Poder Judicial? ¿Los que incumplen de forma sistemática durante 6 años la Constitución? Vienen a darle lecciones al Partido Socialista, que ha dicho, lo dijo antes, lo ha dicho históricamente, lo dice hoy y lo dirá mañana. ¿Referéndum? No. Nada que vaya en contra de la Constitución, ahí encontrarán al Partido Socialista. Por eso, cuando en la parte que a nosotros nos corresponde en Canarias, yo lo viví tan de cerca, y ustedes también, y el presidente saliente, el presidente Ángel Víctor Torres, lo vivió también y lo sufrió tanto, y nosotros aquí lo vamos a entender todavía mejor. Mire, cuando comenzó el repunte migratorio, y Lanzarote, Fuerteventura especialmente, y Gran Canaria, tuvimos una situación tremendamente difícil de acogida y de asistencia a los menores no acompañados. El presidente del gobierno canario le pidió apoyo a todos los presidentes autonómicos para la derivación de los menores no acompañados. ¿Saben cuáles fueron los únicos presidentes y presidentas que no apoyaron en un criterio de solidaridad a Canarias? Los presidentes y presidentas del Partido Popular. Todos los presidentes de otras ideologías, no solo socialistas, sino nacionalistas, tuvieron la consideración con nuestra tierra. Y esos son sus socios de gobierno. Por eso sorprende, y mucho, aquellos que no te tienden la mano, sino que cuando gobiernan no van a entender jamás la singularidad ni las preocupaciones de esta tierra. Referéndum, no, nada que esté en contra de la Constitución. Los que han puesto en riesgo la convivencia, los que alimentan el conflicto territorial, los que estuvieron a punto de romper España, eso tiene nombre. Y son los señores del Partido Popular. Y digo señores porque fue el señor Rajoy, como fue el señor Aznar, los que marcaron la estrategia en contra de Cataluña. ¿Y por qué lo hacen? Miren, lo hacen porque en Cataluña no tienen nada y jamás tendrán. Lo hacen porque en el País Vasco tampoco tendrán nada, porque hasta antes de ayer no se podía hablar las lenguas cooficiales reconocidas en sus propios estatutos de autonomía. Podían los senadores hablarlo en el Senado, pero las lenguas no se podían hablar, estaban prohibidas en el Congreso de los Diputados. ¿Se puede imaginar a alguien en Canarias que tuviéramos nuestra propia lengua y que algunos señores de la derecha en Madrid nos prohibieran hablar nuestra lengua? ¿Pero esto qué es? Pues eso ocurre. El que no entiende, porque hablar en catalán fue gente perseguida por el régimen y por la dictadura. No nos olvidemos de dónde venimos. Esa falta de respeto a la pluralidad, a la diversidad, que en definitiva es la riqueza extraordinaria de nuestro país, como los canarios, que somos diferentes. Y a lo mejor un gallego te dirá, no, nosotros también lo somos. Claro que sí, nadie dice que no. Cada uno tiene su propia identidad, su propia singularidad, que hay que respetarla. Y hay que empezar por el respeto al otro y aquel que se siente también diferente.
¿Cree la señora Corujo que esta legislatura es una legislatura donde se puede ahondar un poco más en el desarrollo de los estados de autonomía? Quiero decir, ¿hay un federalismo en ciernes en relación a las negociaciones con los diferentes partidos nacionalistas de la periferia? Y en este sentido, si es así, ¿habrá café para todos o esto será cosa de cuatro?
No, yo creo que lo que debe, no estaría nunca a favor de que fuese café para todos. Ten en cuenta que entiendo que te refieres a la financiación
autonómica. Y al modelo, si efectivamente, si el nacionalismo presiona, ¿no?, para que se avance en el estado de las autonomías, en las competencias, en cada una de estas autonomías, no digo si será solamente para las históricas, ¿no?
Le digo a los nacionalistas es lo siguiente, a todos sin excepción. Las competencias, creer en ellas, siempre transferidas a los estatutos de autonomía, siempre, y en Canarias. Pero oye, hay que ejercerlas. Lo que no vale es que cuando usted no sabe ejercer y no sabe tramitar las competencias que son suyas, la culpa sea de otros. Y siempre del gobierno de España. Eso es lo que no se puede permitir, porque los canarios y las canarias elegimos a nuestros representantes, tanto en el gobierno de Canarias como en los cabildos y los ayuntamientos. Y esto lo digo con claridad, porque, por ejemplo, el problema que tenemos en la actualidad sobre el agua es una competencia autonómica en la ley de agua, si no recuerdo mal, creo que es del año 93, le transfieren las competencias a los consejos insulares de los distintos cabildos. Es una competencia, por tanto, de Canarias. ¿Que no lo hemos hecho bien? ¿Que ha incrementado la población de una forma exponencial y las infraestructuras y los servicios no están acordes? De acuerdo. ¿Que queremos colaboración para que tengamos una financiación extraordinaria? Estaré a favor siempre, pero no responsabilice de su trabajo a otro, porque es suyo.
Bien, la competencia es algo que está...
Perdón. ¿Y hasta dónde estaría dispuesto a llegar el PSOE con la agenda canaria que plantea la diputada? Coalición Canaria, hombre, no creo que sea cuestión de la diputada solo. ¿Hasta dónde podría llegar el PSOE con... En fin, con las demandas que plantean a través de la famosa agenda canaria, que...
Bueno, la agenda canaria es una falacia. Y les voy a explicar por qué. Porque dicen, transfiérenme lo que estaba comprometido en el presupuesto del 2023. Y yo les digo a todos los miembros del gobierno en Canarias, si las transferencias se han hecho toda la vida, en octubre, noviembre, incluso diciembre, si lo tienen aprobado en una ley. Esto es para justificar lo injustificable. ¿Cómo puede justificar un partido nacionalista que apoya a la extrema derecha? Es tremendo. Y luego algo que sí me preocupa, y mucho, de la agenda canaria. Muchísimo. Y esto lo digo ya no solo como responsable político, sino como ciudadana. Que hayan incluido en la agenda canaria el control de los medios de comunicación público a través del gobierno. ¿Pero esto qué es? ¿Ustedes han visto algo igual? Que controlen la información y lo que se comunica y lo pongan en la agenda canaria. Para que los canarios, pues no sé, como borreguitos, ¿no? Entonces aquí no hay pensamiento crítico, no hay reflexión, nadie puede hablar, todos son buenos, buenísimos, y aquí no pensamos. Esto es gravísimo. Todo lo demás de la agenda canaria es asumible. Yo le pido el apoyo a Coalición Canaria, al presidente del gobierno de España, y le ruego encarecidamente a Coalición Canaria que vuelvan a la centralidad. A la centralidad, al sentido común, pero sobre todo al respeto de nuestro electorado, que son los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra, que en nuestra provincia sacamos los mejores resultados de más de 30 años, 20 y pico años. Un resultado incontestable, y que reflexionen por qué en esta provincia no tienen ni un solo diputado. Pero hablo de Canarias en general, que es lo que nos corresponde. Que vuelvan a la centralidad y que marquen una agenda canaria ambiciosa. Ambiciosa. Que hablemos de modelo. Del modelo que necesita Canarias. Que hablemos de turismo. Que hablemos de que los ingresos deben estar distribuidos de una manera más justa. Que la gente no llega a final de mes. Que hablemos de la vivienda, que votaron en contra de la primera ley de vivienda en democracia aprobada en el Congreso de los Diputados. Y dicen, es que nos quitan competencias, señores de Coalición Canaria y señoras de Coalición Canaria. El plan de vivienda, el único plan de vivienda aprobado en Canarias por unanimidad, fue en la pasada legislatura con el consejero Sebastián Franqui. En todas las islas, en nuestras islas, en Lanzarote y en Fuerteventura, se están construyendo vivienda pública. En el caso de mi isla, después de 27 años sin una promoción de vivienda pública. Por eso reflexionemos. Competencias todas las que queramos, pero ejerzámoslas.
Bien, pues hablemos de más temas, porque efectivamente todo está vinculado, y tal como ha ido hablando la propia diputada nacional, congresista iba a decir, la propia diputada nacional, Dolores Corujo, bueno, pues en este caso hay esa interacción entre las comunidades, está perfectamente clara, y bueno, la agenda común, la agenda canaria, efectivamente tiene también su puerta de atrás, ¿no? Y yo le sonreía cuando lo nombraba, pero efectivamente, o sea, está siendo perfectamente didáctica desde mi punto de vista, porque eso que plantea el gobierno de Canarias a través de la agenda canaria es el adoctrinamiento de la población, ¿no? Y eso ya lo reservamos para tener otros ejemplos en el mundo, como para que vengamos a esta altura de la vida a plantear ese tipo de cosas por gente que se presume de entrada, pues, democrática, ¿no? Pero bien, bajemos al suelo, porque hablaba usted de agua, y el agua tiene, la competencia realmente es en el agua potable, el abasto de agua es de los alcaldes. Usted ha sido alcaldesa de San Bartolomé y por tanto lo sabe, ¿no? Otra cosa es que estamos vinculados a Europa por medio del Estado en esa subvención a todo lo que es la potabilización de agua para consumo humano. Y usted lo sabe como, en este caso, como presidenta del Cabildo, que lo es, pero además lo sabe porque diputada, ha sido diputada en el Parlamento de Canarias, pues de 2015, si no me equivoco. Bueno, lleva la política de 2000 y además una carrera ascendente desde la base, que es un ayuntamiento pasando por el Cabildo y luego ahora ya en la política nacional. Pero en el tema de en este caso, estamos teniendo conflictos importantes en Canarias con el Estado. Por un lado, hay una pregunta que no quiero dejarla pasar más porque está ahora en discusión en Canarias y nos está afectando. La propia la propia consejera, porque no es diputada, de Turismo de Canarias, Jessica de León, esta semana pasada comparecía en el Pleno para hablar de la necesidad de revisar todo lo que es la vivienda vacacional, por la urgente necesidad de dotarnos de alojamiento, de vivienda en Canarias. Claro, ahí hay una cosa que nos confunde a todos, que es que desde el Gobierno Nacional del Estado, ya no sé si perdí la cuenta de lo que llegó a ofrecer Sánchez en la pre-campaña, porque luego la campaña lo cayó y ya no se ha vuelto a hablar más. Y en este caso, bueno, pues lo cierto es que la primera que ha tenido una reacción, y fue como presidenta del Cabildo de Lanzarote, en cuanto a declarar la isla, en este caso, ya una saturación en cuanto al tema, una saturación sería la palabra, en cuanto al tema de viviendas, ha sido Dolores Corujo en su etapa de en la pasada legislatura, si no recuerdo mal. Hay una pregunta de Luis del Pozo, arquitecto, miembro de la tertulia de los lunes, que la dejaba y la vamos a ofrecer así, tal como la planteaba él, y que es por lo que estoy haciendo referencia a ellos. O sea, una pregunta directa que le hacía, en este caso, Luis del Pozo. Vamos allá.
De Lanzarote a Loli Corujo, me gustaría dejarle una pregunta.
Ah, bien.
Ella declaró en la legislatura en la que ella era presidenta del Cabildo la situación de congestión habitacional, turística en la isla de Lanzarote. ¿Cómo se ha desarrollado esa declaración? O sea, declaró la isla de Lanzarote saturada turísticamente. Si hubo algún tipo de intervención, si se va a hacer algo en esta legislatura, o si simplemente fue una declaración institucional de buenas intenciones. Una declaración muy importante y sentando precedentes muy importantes para Canarias, para Lanzarote, incluso también para Fuerteventura, que estamos en una situación que podría plantearse como similar.
Bien, ahí está esa pregunta que dejaba Luis del Pozo. Hablamos también a la consejera que hablaba de la revisión, porque bueno, ya está considerado oficialmente por distintos países como una de las causas principales de la falta de vivienda. En países como Estados Unidos y otros más europeos han declarado la vivienda vacacional, o el uso de la vivienda vacacional lo han declarado ya, que afecta directamente a todo el tema de vivienda. En las islas, además, está el tema de la falta de vivienda pública que se ha hecho en los últimos 20 años, ¿no?
Sí, así es. Bueno, primero no fue una declaración institucional. Evidentemente se comunica a la ciudadanía, sino se hizo un estudio riguroso en donde se establecían cuáles son los parámetros para poder declarar, porque así es como lo contempla la propia ley canaria. En Baleares, por ejemplo, la ley no dice saturadas turísticamente, sino zonas maduras. Cada uno en los términos en los que haya utilizado el propio legislador. Lo cierto es que la vivienda vacacional en Canarias no está ni ordenada ni regulada. Y ha provocado una tensión en el mercado de la vivienda absolutamente insostenible para nuestras familias y para la clase trabajadora. Esa es una realidad. Y luego, además, al no estar regulado ni ordenado, no está estipulado en qué zona se pueden desarrollar esa actividad.
Claro, porque cayó el decreto que se lo regulaba.
El decreto famoso de Paulino Rivero, donde había una contestación por parte de las patronales en las que no creían o no defendían que la vivienda vacacional estuviera en las zonas turísticas. Recordarán todo esto. Ahora les voy a decir más. Este problema es competencia de las comunidades autónomas. La regulación de la vivienda vacacional. Comunidades autónomas como Baleares, en el gobierno anterior, ya la regularon. ¿A través de quién? De sus ayuntamientos y cabildos. Andalucía está trabajando en este momento en un decreto ley que llevará al próximo pleno. No sé si en la próxima sesión, pero tengo información porque es un asunto que me preocupa y mucho. Mira, en este momento una familia paga como media en la isla de Lanzarote y Fuerteventura en torno a los 700 euros de alquiler. ¿Y saben cómo están los salarios? El que más a 1.300 euros. Una familia, que vamos a hablar de que tengas dos hijos, cuatro personas que vivan en una vivienda. Y esto, de esto no se habla, porque le incomoda a quién. ¿A quién le incomoda que hablemos de esto? Porque muchas veces digo, vamos a ver, plazas son plazas alojativas. Plazas alojativas que compiten con las plazas reguladas, que son las de la planta hotelera, y que además conviven en edificios, en zonas que nada tienen que ver con la actividad turística. Pero es que además expulsan del mercado de la vivienda a las familias que necesitan para vivir. Miren, en Lanzarote y Fuerteventura, yo he hablado de emergencia habitacional. Ustedes saben que hay profesionales, cualquiera, cualquiera. Pero vamos a hablar de profesionales en ámbitos esenciales, como la sanidad, como la educación. Médicos, maestros, profesionales que no pueden venir a trabajar en Lanzarote y Fuerteventura. Porque no tienen vivienda. Y la vivienda que les ofrecen es absolutamente insostenible. Por lo que en el debate de la regulación de la vivienda vacacional hay que entrar. Y hay que entrar sin miedo. Porque nosotros estamos para defender el interés de la mayoría. ¿Sabes cuántos son los tenedores de la vivienda vacacional? Son 4 o 5 plataformas. Y estoy siendo generosa, ¿eh? 4 o 5 plataformas. No estamos hablando del señor que tiene 2 apartamentitos y los puso de vivienda vacacional, no. Estamos hablando de grandes tenedores de vivienda vacacional a través de las plataformas que han expulsado la vivienda del mercado. Y eso no se puede permitir. ¿Que hay que trabajar en la vivienda pública? Por supuesto, pero hay que hablar de modelo. ¿Hasta dónde queremos llegar en Lanzarote y Fuerteventura? ¿Y en Canarias? ¿Qué tipo de modelo turístico queremos? ¿Hasta dónde? ¿Queremos, no sé, tenemos capacidad para no sé cuántos hospitales, para no sé cuántas residencias, para no sé cuántos colegios, para no sé cuántas escuelas infantiles, para no sé cuántas infra... ¿De qué estamos hablando? ¿Esto es lo que queremos para nuestras islas? ¿O queremos que la gente que viva en Lanzarote y Fuerteventura vivan dignamente? Que mínimo tengan una vivienda y un salario digno. Eso es cuando planteo, y lo planteo con claridad, la saturación turística. Prueba de ello es lo que está pasando con el agua. ¿Falta de planificación? Por supuesto. ¿Falta de inversión? Por supuesto. Pero aparte de falta de planificación y falta de inversión, ¿ustedes saben lo que ha incrementado en los últimos 20 años la población en Lanzarote y Fuerteventura? Es una auténtica barbaridad.
Yo, más que planificación, que lo que hablamos mucho en esa casa de la falta de planificación a todos los niveles, en la isla de Fuerteventura y Lanzarote exactamente igual, porque Lanzarote tiene más población en menos territorio. Yo creo que yo lo que defiendo es que ya es momento de hacer un inventario. Sí. Parar autorizaciones, parar planificación, parar todo eso y hacer un inventario de lo que tenemos y lo que está a disposición de lo que tenemos. Aquí en donde nos encontramos estamos rodeados de edificios que antes estaban ocupados por personas que normalmente trabajaban hasta la administración y ahora han sido vaciados hace más de 2 años y destinados a vivienda vacacional. Lo tenemos aquí, apabortado, sobre la puerta y los podemos señalar. Y bueno, pues ha pasado de manos inclusive. Es un disparate toda la situación, porque además es un disparate cuando los ayuntamientos hacen dejación de sus obligaciones con el agua y lo que hacen es montar plantas potabilizadoras para abastecer a las zonas turísticas, que es magro, y la grasa
para... Sí, pero para el sector primario nos olvidamos, claro, siempre de ellos.
No, y el resto de la población, claro, pues, creamos un consorcio y ahí se queda la responsabilidad. Pero mire, hay otro tema que, con permiso de los compañeros, que está ahora en la palestra. Hoy aparece en la provincia que la cadena de Río se va a querellar por prevaricación contra determinados responsables de altos cargos del gobierno de España. En mayo, Ángel Víctor Torres, en su condición de presidente y líder del PSOE, en pre-campaña visitaba la isla Fuerteventura y recibía en la sede del Partido Socialista a los trabajadores del Hotel Oliva Beach. Y ahí les prometía que con las competencias ya en su mano iba a otorgar licencia. Efectivamente, el señor Marbuena otorgaba licencia para la reforma del Hotel Oliva Beach. Y la pasada semana me salta ya a los medios de comunicación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, mediante la cual suspende la reforma, la autorización del gobierno de Canarias por una demanda interpuesta por el gobierno del Estado a través de Costa y en este caso con la defensa del abogado del Estado. El propio presidente, secretario general de la isla de Fuerteventura y vicepresidente del Cabildo, Blas Acosta, decía que eso se va a resolver en Canarias porque es un tema de conflicto de competencia. Pero yo tengo en mi poder el boletín oficial que hace público el decreto de transferencia, y las transferencias de España a Canarias, son del gobierno de España a Canarias, son claritas. Se quedan ahí los funcionarios nuestros y los cubrimos. Si usted quiere más, póngalo y páguelo. dicho popularmente. Le quedan a usted las competencias para los chiringuitos, las hamacas y mantener limpia la costa y la playa. A su costa. Le queda ahí a usted la competencia para otorgar sus chiringuitos y esos servicios de las playas. Los cánones o aquellos aquellas devengos que estén cobrando a los establecimientos que están ubicados en costa, nos quedamos en España, en Península, en Madrid, a costa. En definitiva, la transferencia de ley de costa es algo simbólico. Porque dice que los expedientes quedan en manos del gobierno de España. Por tanto, aquellos que se niegan a lo que dice el Tribunal Superior de Justicia Canaria están callando la principal máxima, que esto es así, porque así están las transferencias. Costa, ese expediente de los hoteles, lo tiene y lo tendrá hasta que lo culmine, porque así lo recoge el decreto de transferencia. Claro. Sí. ¿Cómo se ve todo esto?
Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de costa. Las comunidades autónomas, que no todas, tienen las transferencias en materia de costa, no todas en nuestro país. Pero voy a hablar una de que se habla mucho a lo largo de estos últimos meses, ¿no? De Cataluña. Cataluña tiene la competencia de costa, exactamente igual que la que tiene de Canarias. Ni un artículo más, ni un artículo menos. Yo en este mismo medio de comunicación, en campaña, lo dije con claridad. En materia sancionadora, es decir, de velar por el interés general sobre cualquier tipo de circunstancias o de irregularidad, el Estado las mantiene, como las mantiene en Cataluña, por lo de la proximidad. Si miramos, la transferencia en materia de costas de Cataluña es exactamente igual que la de Canarias. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido con esta situación que además nos ha ocupado durante mucho tiempo. Este conflicto, independientemente de que se haya judicializado, pone sobre la mesa una situación en la que, vamos a decir con claridad, que nadie ha hecho bien sus deberes, ni los unos ni los otros. Y ante una situación compleja, ¿cuál es la solución? Pues la solución que planteó Ángel Víctor Torres y que ha planteado Blas Acosta, la de la política, la de buscar una solución ante un problema que está enquistado. El derecho legítimo que tenga un privado a presentar las denuncias es el mismo que tiene el Estado en velar por el interés general, o un alcalde, alcaldesa, un ayuntamiento o un cabildo. Yo lo que creo que esto hay que resolverlo en un ámbito de cordialidad y de búsqueda de soluciones. ¿Hay fundamento para llegar a esa solución? En mi opinión, sí. ¿El Partido Socialista lo demostró en el gobierno? Sin duda. ¿Qué le preocupará al Estado? No lo sé. ¿Pero crear precedentes con otras comunidades autónomas? No lo sé. No puedo hablar de eso porque es fácil hablar de fuera, ¿no? Lo que sí puedo hablar es del trabajo que hizo Ángel Víctor Torres, como el que ha hecho Blas Acosta. Por tanto, creo que hay solución y hay que buscarla. ¿Dónde? Desde la política. En los juzgados ya sabemos cómo terminamos. Ya se ha pronunciado el TCJ. Y cuando se pronuncia el TCJ, que esto viene desde hace mucho tiempo, además he tenido buena relación con los representantes de Riu, me he mirado el expediente, o sea, me he preocupado no ahora, sino desde hace tiempo, y como en todo. Vamos a dejarlo en que a veces no hacemos todo del todo bien. Y la administración también se ha equivocado. Y por tanto, en una equivocación donde prima el interés general, vamos a intentar buscar una solución.
Bien, Terorito, última ronda. José Giovanna.
Bueno, pues no, yo por abundar un poco en el tema de que había planteado ya la señora diputada, ¿no? El tema de la masificación de... Hombre, Gran Canaria y Tenerife ya poca solución tienen, pero Lanzarote y Fuerteventura todavía están a tiempo, aunque la impresión que uno tiene es que, bueno, que no han visto lo que se ha hecho mal en Gran Canaria y en Tenerife por ser las islas más masificadas, y aquí en principio seguimos al mismo ritmo, y si se frena es porque la economía frena nuevas inversiones. Pero vamos, ordenar el crecimiento en Fuerteventura y en Lanzarote a mí me parece que es primordial.
Para mí es lo más importante que tienen en este momento los responsables públicos en las instituciones. No hay un asunto de mayor calado que este, porque nos jugamos no solo el presente, sino el futuro de las próximas generaciones. Ya presentamos una iniciativa en el Cabildo de Lanzarote sobre lo que está ocurriendo en La Graciosa. Y hablamos de una ecotasa, que paguen el que quiera visitar, pero con un número definido de visitantes. Lo que está ocurriendo es que vamos, cuando vayamos a reaccionar, ya será muy tarde. Yo recuerdo hace años, pues no le exagero, pero en torno a 15 o 20 años, cuando se hablaba de sostenibilidad medioambiental, de sostenibilidad social, incluso de la propia sostenibilidad económica, pero de la importancia de preservar nuestro medio, nuestro territorio, nuestra singularidad, se reían. La derecha siempre se ha reído. La derecha mediática, desgraciadamente, y lo lamento decirlo, la derecha disfrazada de nacionalista y la derecha económica. Y oye, ¿puede haber algo más importante que proteger tu tierra, que cuidarla, que mimarla, que dejarle ese legado a nuestros hijos y a las siguientes generaciones? ¿De verdad nadie ve lo que vemos algunos? Yo creo que ese es el debate de esta legislatura, incluida, por supuesto, que tiene mucho que ver en la regulación también de la vivienda vacacional, sin duda.
José Yuarba.
Sí, yo, en la línea de lo que estamos hablando.
Le pido no alargarlo mucho porque llevamos 13 minutos, no de más. Nosotros, sino de agenda de la invitada.
Ah, perdón, sencillito. En la línea de lo que venía comentando y lo que comenta Tero, ¿no? Vivienda vacacional, sueldos bajos, una sociedad que se empobrece cada día más, el PIB de Canarias, pues está, creo, en la media bastante bien, el PIB bruto, Canarias está bastante bien situado en la media de las autonomías, pero el PIB per cápita estamos a la cola o peor de la cola. El modelo turístico, sin pecar de la turismofobia, está empobreciendo a la sociedad canaria y no parece que haya avisos de salir. ¿Tiene futuro Canarias en cualquier otra línea que no sea una sociedad empobrecida y cada vez más dependiente de ese monocultivo, ese tractor turístico que parece que nos está llevando a esos grandes dramas medioambientales que usted comenta, ambientales no, o territoriales? Y, en fin, ¿hay alguna manera de que seamos alguna otra cosa? ¿Alguien tiene algo en la cabeza en ese sentido?
Bueno,
¿hay alguna lectura política que hacer de
sin
todo
duda,
esto?
Sin duda.
Y que yo lo he preguntado a mucha gente y me dicen que no, hombre, no podemos caer porque el turismo es nuestra. Sí, bien, nos está llevando a este sitio. ¿Hay alguna?
Primero, defender y cuidar nuestro turismo, turismo de calidad.
Sí, pero estamos hablando de turismo de calidad siempre y siempre estamos en el mismo punto.
No, pero es que nadie quiere entrar. Yo entré en el debate y lo entré con claridad. Yo no creo en el todo incluido. No creo en el todo incluido. Creo que empobrece. Y empobrece nuestra restauración, la que hay que apoyar también. Y empobrece también a nuestro sector primario y esa cadena alimentaria. La empobrece. Cuando el que viene al paraíso, porque viene al paraíso, tiene que pagar.
Pero pagarle la RIU, pagarle las grandes multinacionales.
No, pagar, me refiero,
las
que no, están, si no tienes ese,
el dinero está, pero
si no tienes ese,
pero
no se redistribuye. Sistema de un todo incluido, es que del turismo podemos hablar, y me comprometo contigo a venir un día y hablar del modelo turístico de Canarias. De verdad, se lo digo porque es algo en el que cuidar nuestra industria, una industria estratégica fundamental, lo pudimos ver en pandemia. Eso no es turismofobia. Esos son modelos distintos, más competitivos, más inteligentes y más sostenibles. Podemos desarrollar otro tipo de industria, pero si somos ricos en sol y en viento. Hemos dado un salto cualitativo como nunca, a excepción de los tiempos de Soria, que se inventó el impuesto al sol. Esa es la derecha, ¿eh? Esa es la derecha, pero con Zapatero empezó a trabajar la implantación de las energías renovables. Y Canarias es un paraíso para la implantación no solo de la generación de la energía, sino de la industria, de todo lo que lleva la implantación de las energías renovables en nuestra tierra. De eso también hay que hablar. Fíjense, en el tema tecnológico, y aquí en Fuerteventura especialmente, tenemos un potencial atractor maravilloso. que no tienen otras islas, que solo tiene Fuerteventura, pongámoslos en marcha. En la retención del talento, pero en la búsqueda del talento también. Hoy, en el ámbito de la administración y de las empresas, con lo que yo he llamado una revolución industrial tecnológica, todo se va a medir. Pero es que en Canarias tenemos la extraordinaria fortuna de poder medir todo, porque todo lo que entra a nuestra isla se puede medir porque sale, porque son islas. Yo apuesto por la innovación, apuesto por la tecnología, apuesto por las energías, apuesto por hacer más competitivo nuestro sector primario. Pero eso es para tú competir con otro. Hombre, no. A mí cuando la gente me dice, no, es que podemos vivir de lo que cultivamos. Hombre, no. No. Pero sí que podemos hacer productos como lo son, referentes, singulares, y venderlo con una seña de identidad. Claro que podemos hacerlo. Hablamos de la aloe vera, que esta isla tiene una experiencia maravillosa. Hagamos un centro tecnológico. Trabajemos en esa dirección. Cuidando el turismo, sí, pero el que gasta en el destino.
Bien, tenemos que dejarlo porque yo le preguntaría por lo que ha pasado este verano de Lanzarote, de los billetes más mucho más barato que Fuerteventura.
Les comento eso. ¿Saben que me acogí a una experiencia piloto que nos dio el visto bueno? Por supuesto, el gobierno de España lo propuso. Y luego Europa tenía que darnos el visto bueno por el tema de la intervención en los mercados, ¿no? Entonces se está haciendo un estudio para comprobar cómo los billetes suben de precio en determinadas épocas del año para crear un servicio público. Es decir, de un precio tope entre Lanzarote-Madrid, pero no Lanzarote-Madrid, sería Lanzarote y Fuerteventura-Madrid, todas las Islas Canarias con Madrid. Y ¿por qué utilizaron Lanzarote? Por la conectividad que tenía concretamente con Madrid, ¿no? Y por eso, y yo insistí también mucho para que eso fuera así, ¿no?
Eso llevó al descalabro Fuerteventura
No, pero será para todos, ¿eh?
Sí.
Ese es el dato que nos servirá para todos, no para Lanzarote, sino para todas las islas.
Pero que en este verano...
Lo que me interesaba no... que se hiciera el estudio. Y afortunadamente dio el visto bueno la Unión Europea.
Muy bien, pues Dolores Corujo, gracias por estar con nosotros. Sabemos, tenemos ahí
a la senadora,
acompañando a la diputada y bueno, pues velando por la agenda que ya la hemos desarmado nosotros. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, se ha comprometido a venir a hablar de turismo. Además, sé que en este caso, durante la última legislatura pasada desde el Cabildo, también estaba en el Parlamento, bueno, pues el Cabildo de Lanzarote pues dio un empujón importante al tema gastronómico, al tema del sector primario, a la marca de Lanzarote, y en definitiva, bueno, pues tiene en este caso autoridad suficiente para hablar con detalle de turismo. Le planteo un nuevo análisis en el que ahondemos en ese sector. Gracias por estar con nosotros, gracias por distinguirnos con su presencia. Gracias, Tero Brito, gracias, José Giovanni.
Un placer.
Muchas gracias, diputada.
Muchas gracias a ti siempre. Gracias.
Saludos.